Decías que la arrocera de
Sí,
Aguilera.
la arrocera Aguilera siempre aportaba los impuestos que se le asignaban, y todas las arroceritas y los dueños de finca, esa gente tiene que pagar los impuestos desde muy pronto, desde muy temprano.
¿Quiénes eran los, vaya, a quién le pagaban ellos
Bueno,
directamente los?
a mí yo recibí recaudaciones que en una ocasión, primero se las daba Lara, después en una ocasión le di a Camilo cuando la primera vez que llegó, después Cristino recibía a través de Méndez Sierra, que era el que lo llevaba, después Piti Fajardo era el que llevaba las recaudaciones. Es decir, que cuando alguien me hacía llegar una recaudación de eso, yo inmediatamente la hacía
La hacían llegar a la sierra,
Sí, eso
era
es.
el conducto de hacerla
Sí, era
llegar
el conducto de hacerla llegar.
a la sierra.
Pero eso funcionó desde temprano. Lo mismo que los conflictos laborales. Yo me recuerdo que en Sabanazo, ahí en la finca de los Infantes, y de uno terrateniente que había Silva de apellido, había conflicto porque le pagaban por rosa a 25 centavos, una basura, o a 7 centavos, creo que era, los corderos, las rosas de las guardarrayas, los campesinos. Y nosotros teníamos que intervenir en todo eso, y entonces hacerle media para que llegaran a un jornal. Yo me acuerdo de todo eso. Por ejemplo, este muchacho Rigo González, que era una gente con cierto nivel, y lo pusimos en eso. Esa es otra gente muy valiosa que debiera también de anotarse, porque
¿Dónde está Rigo
Rigo
también?
es director de acopio en Guantánamo. Él fue oficial del ejército, pero está ahora en Guantánamo, dirigiendo. Él vive aquí en Bayamo.
¿Saben qué es la dirección de
Sí,
ellos?
yo la tengo por ahí. Yo antes de irme te la puedo mandar con Mario.
Me la manda con Mario.
Yo con Mario te la mando. Y es así. Así fue como.
¿Cuándo se le dio carácter de columna a al grupo de ustedes y cómo estaba integrada la?
Bueno, eso es una pregunta muy importante, como todas que vienen ahí. Pero esto, la columna 14, Juan Manuel Márquez, siempre fue el nombre que Lara le puso, no como columna, a su grupo. Pero cuando ya él baja de la sierra, la segunda vez que sube, ya viene ya él viene como capitán al mando del grupo no de un grupo, ya él viene con el grado de capitán, jefe de todos los grupos, porque ya había distintos grupos. Por ejemplo, ya había bajado Orozco, donde venía Arsenio con un grupo, a ir a abrir a Jibara, es decir, a tratar en Jibara de coordinar y asegurar allí, porque atrás venía otro grupo que resultó ser Suñol. Ya venía Suñol, pero adelante mandan Arsenio, Orozco y un grupo, no me acuerdo de cuánto era, y fueron hasta Jibara para preparar condiciones para cuando llegara Suñol. Entonces, todos estos grupos están adscritos a Orlando Lara,
A la
a la
columna.
columna 14, que es cuando ya Lara tiene el nombramiento de jefe de la columna.
Capote, ustedes no tenían que ver con por lo menos la tropa de ustedes, con la gente de Cautocristo, con el negro.
Sí, no, el negro cedeño, los collejos, todo eso, todo eso.
Esa gente estaba adscrita
Ah,
a esa columna.
sí, esa columna. Sí, ellos se abastecían, porque una cosa muy importante que no había dicho, nosotros pusimos, teníamos tres talleres de corte y costura, de hacer uniforme, mochila, canana, gorra. Teníamos dos zapaterías de hacer zapatos, tengo el nombre, los zapateros, donde estaban las zapaterías, las mujeres que trabajaban. Así tenemos organizado. Entonces, todos estos grupos se surtían de ahí. Y todas las tropas que bajaban y subían, tenían que ir. Bajaba una tropa destruida. Allí había zapatos, allí había uniforme, allí había... Y ahí se le garantizaba el abastecimiento, ahí había comida.
¿Dónde, en qué lugares tenían los talleres?
Eso es en Cauto del Paso.
En Cauto del Paso.
Cauto del Paso. Allí en Cauto del Paso teníamos, en Las Bocas teníamos el otro. Pero todo allí, uno en unas casas en el monte, así, en el rancho que hacían.
Importante eso.
Eso fue el inicio. Y quiero que sepa que ese taller se fue ampliando y fue el que habituó las dos columnas que invasoras. Ahí a la columna de Camilo solamente se le hicieron 100 uniformes para la invasión. Y todo el que subía y que bajaba, ahí es donde se habituó allá. De todo esto hay documentos y hay... Esto que te estoy hablando.
Es importante, los documentos nosotros en forma los fotocopiamos.
Sí, ¿no? Sí. Para que tengas una idea, cuando Camilo va a hacer la invasión, él antes de... cuando va sube para la sierra, él me dice, oye, trata de conservar todo el alimento que pueda en refugio. Tenía refugio subterrado y teníamos mucho en lata. Yo tenía gente trabajando de aquí de Bayamo era la mayoría, de aquí de Bayamo era donde salía la mayoría, recogiendo ropa de tela, de olivo, de eso, bueno, de todo. Y teníamos abastecimiento guardado y escondido subterrado. Entonces Camilo me manda unos días antes de bajar un mensaje, un delfín, lo mataron. Delfín Moreno, ese capote, necesito 75 caballos con montura. Cuando Delfín me da el nombre, dice, oye, es rápido. Pero bueno, ¿y dónde va Camilo? Ay, no sé. Bueno, pues a buscarlo.
Ay, yo creo que eso está en el libro.
Sí,
ese documento está en el libro.
Cuando yo lo tengo, todo eso está en el libro, pero yo lo tengo. Cuando él baja, le da cacho. ¿Y qué hay con esto? Dice, no, que vamos, ven acá. Yo dice, no, que vamos para Occidente. Y digo, bueno, nos vamos. Porque es que llegó el momento que ese campamento, ahí se concentraba todo. Ya los problemas de los campesinos, todo era allí. Ya había auditoría, teníamos auditoría allí, teníamos de todo. Y todo el que venía de Chaparra, de Tuna, de Camagüey, de donde quiera, era allí. Que iba para la sierra, tenía que llegar allí. Por ejemplo, venían unos ferroviarios para que no le tumbáramos más la línea, pactar que esto, que lo otro. No, eso lo decide Fidel porque eso, para la huelga. Pero no. Bueno, pues se quedan allí, mandamos a Andrés Arias González un mensaje a Fidel de proponerle, porque la compañía mandó a hacer proposición. Y la gente se quedó alzado con nosotros allí.
Oye, y después que se fueron las columnas invasoras, se quedó, mantuvo la...
Sí.
Mantuvo ahí,
¿no? Eso se mantuvo, porque le voy a contar, por eso le voy a decir esto. Cuando yo le digo a Camilo que él me dice que va a posicionar, le digo, menos mal que nos vamos. Dice, no baile, que el único que no va eres tú. Pero chico, ¿qué voy a hacer yo? Que no, tú tienes que seguir aquí. Aquí es donde tú tienes que seguir. Bueno, y no es nada eso, que tienes que buscar 80 caballos más, que por ahí viene el Che, no se lo digas a nadie. Eso me dice Camilo. Bueno, pues así fue. Buscamos todo eso, él se fue y me dejó. Y así seguimos.
Bien, eso fue interesante.
De todo eso hay documento.
Está bien. Eso no es
lo que... hay una pasadita también, porque es importante. Mi señora me acompañó siempre en todos esos ajetreos.
¿Cómo se llama?
Estrella Pérez Ver. Esto, hay una ocasión en que Camilo primero mandaba en casa el coronel. Y del coronel, entonces ahí descansaba el práctico, iba para allá. el coronel siempre sabía dónde yo estaba.
Y sí, es Arcadio Peláez.
Arcadio Peláez. Y un día Camilo me manda un mensaje, estando el ejército de la tiranía en la zona. Y llega el coronel y Estrella le dice dónde yo estaba. Oye, y coge un muchacho, se llama Manuel Sánchez Cañete, hoy oficial, por este hecho. Y me manda el mensaje y me dice, dile que venga, que no hay nadie, que el ejército se fue, que no hay nadie por aquí. Entonces los muchachos no querían porque sabían que... Pero bueno, los convencí, me monto en el caballo del coronel y el muchacho que va, lo monto atrás y salgo para... Pero cuando, antes de llegar a mi casa hay un arroyo y hay una puerta, un camino que dobla a la derecha, hacia la derecha y el que sigue recto. Cuando eso está como unos 600 metros, 700 metros de la casa. La casa está en un alto y hay que bajar un arroyito para... Antes de llegar al arroyo yo veo a mi señora discutiendo, pero veo vestido de verde olivo y lleno de... Y veo otros ligeros tirándose. Digo, ah, que bajó una tropa. Pienso yo, bajó una tropa. Porque el coronel está en la casa. Pero cuando yo digo, ah, no, chico, cuando veo a mi señora discutiendo con ellos y manoteando, digo, el ejército de la tiranía. Pero estoy a 700 metros. No he llegado a la puerta, a una portería que había que pasar. El muchacho empieza a gritar y lo agarro con una mano y digo, no te muevo, yo sí corro. Me alcanzo, entonces sigo despacio, abro la puerta y en vez de seguir, me miro que doblo. Y ellos le decían, aquel es él. Y ella le decía, no, ese no es él, si él anda en un mulo. Él anda en un mulo, no es él. Ella y otra muchacha que la criamos nosotros, que también fue maravillosa. Oye. Y me pude escapar ese día también.
Dime.
No, en tres ocasiones yo te cuento anécdotas de eso, que yo ahora digo, mira que yo no le doy importancia a los caballeros. Pues eso fue así, chico. Eso fue así. Ah, entonces, oye, hay un desertor de la tropa de la gente de Walter Santisteban. Porque cuando Walter se coge preso, Lara le hace a Leonesa, a Robert Baracuense, los compañeros que andaban con Walter Santisteban, y uno que se llamaba Gavín, un chiquito, era de Tuna, le decían el gallego. Bueno, esos estaban allí en el campamento nuestro, allí se atendieron, se estuvieron descansando tres días, se le dio de todo, comida, ropa, y ese galleguito se deserta y viene y se mete aquí al cuartel, aquí al puesto de mando, y declara todo lo declara. Hoy un día, a mediodía, se aparece el ejército. Caridad Fernández, el asesino que mató a Juan Manuel Márquez, que era el jefe de Plaza Manzanillo,
sí.
Ese se apareció con una tropa, pero de momento a la casa. Y cogieron presa a mi señor. Y él le dijo, mire, es una descarada, porque, bueno, se lo, adelante de ella le dijo todo. Y entonces la trajeron para aquí, para el puesto hermano. Ella tuvo 13 días metida en la pesa. Y a las 12, a la 1 de la noche, la sacaba merososa a interrogar. Y le ponían siempre el galleguito adelante. Y ella no habló. Y cuando logramos la libertad, que te voy a decir cómo fue, el galleguito se mató, ¿sabes? Se dio un tiro y se mató. Pero bueno, tuvimos la suerte. Camilo le dio una pistola 45 cuando llegó, le dijo, te la ganaste. Se la dio. A mi señor. ¿Podemos seguir?
Sí. Hay otra cosa que nosotros quisiéramos que tú nos hablaras.
Sí.
Del compañero Orlando Lara Batista.
Sí.
Que nos diera una visión de la estatura, el color, la complexión física, si tenía alguna seña particular en la cara.
Chico, él no era muy alto, él era bajito, delgado, blanco, del pelo lacio y muy jovial, una gente muy dinámica, muy, muy conversadora, y muy jovial. flaco, de agudo. Yo no recuerdo que tuviera ninguna cicatriz.
¿Cómo era en el combate?
Muy bravo, muy bravo. Yo tengo algunas anécdotas de él.
Ahorita las vamos a, las vamos a ir, vamos a,
sí, sí,
a
sí,
acabar.
Sí,
el,
sí, sí.
¿En qué forma mandaba la columna? ¿Cómo dirigía?
Él era muy recio. Muy recio en su... Cuando él daba una orden había que cumplir. Era muy exigente.
¿Cómo tenía, o sea, cómo era su sentido del compañerismo? ¿Cómo se manifestaba?
Yo te digo que era humano, chico. Él era muy humano. Porque cuando un compañero tenía un problema, él se preocupaba por problemas, lo investigaba, lo analizaba, se interesaba por saber los problemas de los compañeros. Y era humano, muy humano. Yo recuerdo que cuando el ataque a Meloni, el compañero que murió, fue una cosa que fue casi... la gente no sabía, porque fue con una bala tan chiquita y él murió de una hemorragia interna. Y él se lo pegó y recuerdo que iba bañado en sangre porque él no lo soltó. En ningún momento siempre lo tuvo en sus brazos como si fuera un niño chiquito. Era una gente...
¿Tú más o menos pudiste saber qué grado de escolaridad tenía o de instrucción?
Muy poco, chico. El grado de escolaridad de él no fue elevado. Lo que era una gente con una luz natural tremenda, chico. Pero el grado escolar no era muy elevado.
¿Conociste algo de su procedencia social?
Bueno, si te digo que conocí, no conozco. Porque sé que el papá de él era tamalero. Y él era soldador, y la mamá era una gente, no tenía ningún rasgo de, más bien diría que era de procedencia humilde.
Procedencia humilde.
Sí.
¿No supiste si él había pertenecido a algún partido?
Tampoco supe eso, chico. Ahora se oye por ahí que perteneció, pero nunca lo oí hablar de partido ni nada de eso.
Yo creo que hay un testimonio de Eloy Panay que sí, habla algo de eso, pero
sí.
Bueno, yo no me acuerdo muy bien cómo es la cosa, ¿no? Si él era pertenecer, no a un partido, yo creo que él pertenecía a la juventud de un partido antes de entrar en el movimiento. Pero bueno, eso es.
Y yo desconozco.
Eso es de Eloy, eso está por ahí por atrás. ¿Tú sabes si era aficionado a algún deporte?
Sí, sí.
¿A cuál?
Al de boxeo.
Al boxeo.
Sí.
Bueno, dice aquí si era aficionado a la literatura o a la...
Él le gustaba leer también. Él le gustaba leer.
¿Y a algún género artístico, a la música?
No. Yo te digo que él le gustaba leer porque él llegaba donde había libro y enseguida te cogía un libro. Pero en realidad, decir ahora que a tal no te puedo porque...
No, que tú no sepas, no...
Seguro.
Los mosquitos están en puesto bravo. ¿Cómo eran sus relaciones humanas con los combatientes de fila? Bueno, ya tú has dicho algo.
Sí, sí.
Ya tú de eso dijiste cómo era... ¿Alguna vez habló con planes para el futuro cuando se acabara la guerra o algo contigo?
No.
¿Cómo entendía la disciplina?
Era estricto, era muy estricto él con la disciplina. Y él en sí era disciplina.
Muy importante. Bueno, ahora sí viene la... Dice, ¿recuerda usted algún hecho o anécdota en la que se pongan de manifiesto su sentido de la igualdad y la justicia, su calidad humana o algún otro rasgo sobresaliente de la personalidad del compañero Orlando Lara?
Chico, ya te decía que él era extremadamente humano. Además, él, los ancianos, y cuando se trataba de un niño, una mujer en estado, esas cosas, él siempre hacía un gesto que yo le diría de un deber de un revolucionario, porque él admiraba esas cosas, él tenía cuidado con esas cosas. Además, te dije, cuando había un compañero herido, él se entregaba en todo para eso. Y en cuanto a sus audacias, yo te digo que en distintas ocasiones, yo recuerdo que en dos ocasiones, yo no sé si era para probarme o estoy seguro que era porque eso era su temperamento. Tú sabes que en la lucha lo habíamos, que los nervios nos daban por una cosa, otra por otra. Yo nunca creo que yo fui guapo ni más nervioso, que creo que hice lo que debía hacer, ¿no?
Correcto.
Pero sí recuerdo, había compañeros, por ejemplo, que eran más nerviosos que otros. A la hora de respirar o de tomar, pues, yo me recuerdo que son dos ocasiones, pero en una nos avisan que viene una tropa de la dictadura. Mi casa está a unos 10 metros del callejón por donde tiene que pasar esa tropa, y él y yo estamos allí. Y dice, bueno, vamos a verlo pasar. Bueno, vamos a verlo pasar. Y nos quedamos sentados mirando pasar la tropa. Allí. Y nos andaban buscando a nosotros, y nosotros allí mirando a la tropa pasar. Y en otra ocasión, ese día no estaba yo, estaba mi señor. Nos andaban buscando a nosotros, y él está sentado, recostado en un asiento atrás. Y llegó el ejército. Y estuvieron en la bodega, ¿no? Entonces, y él no se paró de ir. Y tenía un M1 atravesado. Y él no se paró de ir. Y el ejército arrancó allá adelante, vieron aquello, se ve Vidal y se fue. Y como eso hay muchas, pero que yo lo vi a la personal así palpar esas cosas. Y después de en 20.000 más.
¿Alguna otra cuestión importante que no se te haya preguntado?
Hay algunas cuestiones, por ejemplo, para lo que era la envergadura de lo que era la zona, que es muy importante eso. Yo creo que ya yo diría algo de eso, pero que la organización que nosotros teníamos, como ya les decía, en cuanto a cómo se crearon los talleres de hacer los uniformes, los zapatos, los avituallamientos, todas estas cosas. Pero también teníamos hospital. Hospital bien hecho. Además teníamos un instrumento dental que lo sacamos de Buenaventura. Y trajimos el médico también, que era Codina ese recuerdo. Pero lo trajimos también para allí y se puso a sacar piezas y arreglar a la gente. Y teníamos el hospital, que era el chalet de los Puchara, que lo dejamos, nosotros lo cogimos, llevamos la planta esa que te decía de 5 kilos, y ahí Piti hizo operaciones, Arminio de los Reyes, otro médico que venía, otro enfermero que había ahí también. Teníamos allí, no me acuerdo los nombres, todos los estaban por ahí. Teníamos a Avelino Guerrero, que ese estuvo de inicio con nosotros, que era como el médico, pero bueno, era un practicante que terminó con nosotros y trabajó muchísimo, muchísimo ahí. Y ahí se hicieron operaciones grandísimas. Una vez se cogió una avioneta donde iba un casquito herido por la columna y lo tuvimos ahí también. Nosotros tenemos una relación de una parte, de todo el personal que no podía absorber porque las armas no, y había que llevarlos para la mina el frío, toda esa relación la mantenemos nosotros, y que hoy hay muchos que son altos oficiales.
Es importante ese documento.
No, yo se lo voy a mandar con Mario, lo voy a mandar todos.
A ver, si hay posibilidades, nosotros lo vamos a fotocopiar. para devolverle.
Bueno,
para
eso lo que...
Para que tú lo tengas, para que no mueva eso. Son...
No, porque hay muchos documentos. Porque, chico, no sé, la guerra, no, yo nunca pensé dejar de eso como un documento.
Pero es que, hermano, el mismo papelito de la guerra se convirtió.
Después se han ido recuperando. Después Pacheco empezó a recoger. Y bueno, los tienen allá, tienen la cantidad de documentos.
¿Cómo se llama Pacheco y el organismo ese?
René Pacheco, se llama René Pacheco. El organismo es, esa es una oficina del Consejo de Estado. Está en línea y 12. Oficina de museo. Tiene un museo del Consejo de Estado.
Otra cosa, tú nos has hablado de la... Nos has mentado dos mujeres de la tropa.
Sí.
Has hablado de vivir a Panelke y has mencionado a tu esposa.
Sí.
¿No había más mujeres?
Sí, 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 había. Pero vaya, estaba, por ejemplo, Justa Lago, que esa era chiquita, nosotros, estaba con nosotros desde 2009. Pero el hecho de incorporarnos a la lucha, pues ella se incorporó. Pero es muy significativo que la mamá, porque ella no es hija de nosotros, la fue a buscar en varias ocasiones. Y ella dijo que no. Que ya ella se había dedicado a la lucha y prefería morir junto a nosotros antes que dejar antes que ir. Si en varias ocasiones la mamá la fue a buscar porque ella era joven. Pero se mantuvo allí y en esa ocasión en que fueron a buscar a mi señora, a ella le echaron una soga y la levantaron en peso, bueno, se le hinchó la garganta, por cada vez que hablara y moro, y no quiso dejar nunca la lucha, y se mantuvo, y trabajó, bueno, así se le ha reconocido, y porque ella sigue con una actitud revolucionaria magnífica, pero también hay otras compañeras que trabajaron muy bien, allí está Adis Pérez, María Esther Pérez, eran dos hermanas, que también desde el inicio trabajaron con nosotros. Lo mismo venían aquí a Bayamo a buscar cosas, que iban a Tuna, que hacían corte y costura. Bueno, esas se dedicaron a la lucha y así terminaron. Tal fue que Camilo se las llevó cuando se acabó la lucha, se las llevó para la banda y ya está. Porque trabajaron muy bien y están reconocidas, se le ha reconocido su actitud. Y justo vive aquí en Babiney, también ella está aquí en la relación.
Muy importante. Bueno, Capote, yo no sé, siempre después que uno esté armando esto, puede hacer que aparezca alguna duda, que surja más preguntas.
Sí, sí, sí.
Hay una anécdota.
¿Cómo se llama? Viene un compañero de la zona de Nuevita, de la Sierra de Cubita, a hablar de un grupo que estaba alzado en Camagüey. Entonces Lara sale hacia Tuna y llega hasta la zona de Manatí y se comunica con ellos. Bueno, los recogió y trajo el grupo. Yo me recuerdo que venía Benigno González, que era el que estaba como jefe del grupo. Era una persona mayor ya en Candabana, una gente también. Tiene muchos documentos, son muy valiosos, muy valiosos. Benigno vino con su grupo, lo trajo Orlando, participaron en la toma de Mil y recogieron otro grupo que había ido por la zona de Valtre. Estaban los Sandú, la Fidel, todo ese grupo vino con él. Y se unió a nosotros ahí, en la zona del campo. Después se hacen los grupos y es donde Lara manda ya a Pepe Botello, que viene de la sierra con otro grupo, lo manda así a Camagüey, sale Pepe por la costa norte con un grupo y sale de Robert Barack con eso por la costa sur con otro grupo. El 13 grupo iban ya unos cuantos compañeros que se habían unido con nosotros de aquí de La Cuchilla, había como cinco compañeros. Y por la costa sur también de otros compañeros de ahí de la zona del Cauto, otros de aquí de Bayamo, otros de... Me parece que es importante que en esto Jesús Martínez fue compañero de Lara desde el inicio, que se pudiera entrevistar. Él era muy jovencito, tenía 14 años que era eso, y una gente que trabajó todavía, además tenía cierto nivel que le permitió. Y es importante que ese muchacho le dé su testimonio de estas cuestiones, porque es muy importante.
Es Pochocho.
Pochocho. Lo mismo que ha visto Sotomayor, muy importante también. Esteban Aliaga, otro magnífico muchacho, y también de los primeros de la lucha, que conocen con profundo toda esta cuestión que hemos hablado aquí, de la lucha en llano, de la cuestión de Lara, de aquí de Bayamo. Todo esto, mira, Jesús Martínez, Víctor Sotomayor, Esteban Aliaga, Elvira Panete, conocen con detalle toda la cuestión.